Romanos 8. Vamos a comenzar en el versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 23, Romanos 8, 18. Y leemos: porque yo juzgo que lo que en este tiempo se padece no es digno de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestado.
Amén.
Gloria, gloria a Dios.
Dios va a ser glorificado, manifestado en usted. Amén. Esa es parte de la esperanza. Amén. 19, porque el continuo atalayar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios, hablando de la creación. Interesante que ya Dios le llama a la criatura. 20, porque la criatura fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó con esperanza. De que también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso hablando de ustedes. Porque ya sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolor de parto hasta ahora, y no solo ella, mas también nosotros mismos, que tenemos los primicias del Espíritu, nosotros también gemimos de entre nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo. Espiritualmente somos ya redimidos. Amén. Comprados por la sangre de Cristo Jesús. Nuestra alma ya también. Pero este cuerpo todavía tiene un problema fuerte. ¿Cuántos de ustedes saben por qué viene los reemplazos de la rodilla? La corrupción del cuerpo. Desde que uno nace, está en camino. Si Cristo no viene antes, a un servicio fúnebre. ¿Viste? Es la verdad. Pero estamos confiados en Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Amén.
Quiero hablarle de tres enemigos, mis hermanos, porque todo el mundo sufre esto. La creación de usted y yo, todos sufrimos la consecuencia del pecado, ¿verdad que
amén,
sí?
Amén, amén.
Pero hay tres enemigos. Primeramente, la carne, es donde insiste la condición natural que se llama la naturaleza pecaminosa de todo hombre. Amén.
Amén.
Hay una condición en usted y en mí, por esta carne, que todavía somos pecaminosos en la carne. Somos justificados, ya no pecamos porque Cristo nos ha revestido en su justicia, pero en esta carne todavía hay bastante pecado.
Amén.
Los creyentes que constantemente leen sus Biblias en oración, tenemos nuestras sensibilidades espirituales ejercitadas. Y quiero anotar también que no solamente el primer enemigo es la carne pecaminosa, pero también hay un estudio que habla sobre los temperamentos. Cada cual nace con un temperamento o varios, pero siempre hay un temperamento dominante. Por ejemplo, por los rasgos con los cuales uno nace, si usted tiene ojos azules, es porque es natural, ¿verdad? Nació con ojos azules, ojos brown, ojos negros, que sea. El color de su piel, todo está determinado por sus genes, ¿viste? Y el temperamento es igual. Pero eso tiene su lado fuerte, pero también es un enemigo. Y hablaré más profundamente a esto más adelante. Pero si hay algo que me doy cuenta que causa disparate salir de la boca de los santos, es la desilusión. ¿Cuántos no hemos sido impactados por malos traumas del pasado? Sea su niñez, sea en un matrimonio, sea un vecino. Lo más que hay son razones por las cuales a veces vivimos desilusionados. Y la desilusión muchas veces causa que se hable fuera de un contexto bíblico. Y quiero, mis hermanos, y sabe que a veces oigo la gente hablar y entonces digo, wow, y usualmente oigo opiniones similares dos o tres veces y digo, ya es tiempo de tratar con ese tema. Amén.
Amén.
Pues la naturaleza pecaminosa, sin lugar y duda, la actividad demoníaca tiene influencia muy poderosa sobre nosotros, porque no solamente un problema de la carne, porque dice la palabra de Dios que nosotros luchamos contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos.
Amén.
So, ¿verdad que sí?
Amén.
Adán y Eva tuvieron que tratar con eso. Sin embargo, Dios hace a Adán y a Eva responsable por sus decisiones. Había un cómico en los Estados Unidos que se llama Flip Wilson, y parte de la comedia de él era que hacía cada cosa loca, y entonces decía, the devil made me do it, el diablo me hizo hacerlo. No, el diablo no te hizo hacer nada. El diablo no hizo que Adán y Eva pecaran contra Dios, pero fue muy influencial, ¿verdad que sí? Pero no lo hizo, fue una decisión de ellos. Pero es una realidad. Y se batalla contra ese enemigo en muchas etapas, en muchas formas. Eran plenamente conscientes de lo que Dios le había dicho. Sin embargo, individualmente decidieron desobedecer debido a la codicia. Queriendo decir que querían más por encima de la abundancia que Dios le había ya provisto. Por ejemplo, vayamos a Génesis 3:6. Vayamos a Génesis 3:6, por favor. Génesis 3:6. Y dice explícitamente la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con ella. Según Génesis 2:16, y dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comeréis. Lo más que habían eran árboles, lo más que había era comida, lo más que había era fruto, lo más que había eran vegetales. Y lo más que había, mis hermanos, el que sigue la palabra de Dios, la persona más sabia.
Amén.
¿Qué más sabiduría quieres? ¿Qué más fruta quieres? Lo más de todo árbol. Pero quería más. ¿Qué daño nos hace la codicia, verdad que sí?
No.
Desear más de lo que ya se le ha dado. Tenían acceso a todo tipo de árboles, de frutos, y hasta el día de hoy la gente quiere más de lo que se necesita. Muchos se convierten en acaparadores. Mientras más tienen, más quieren. Y amontonan. Y entonces no, ni lo prestan a nadie. Y se quedan ahí. Y se convierten en un Dios. Lo tienen ahí, no lo usan y no lo botan, tampoco lo dan. No lo dan. Y se quedan como que, wow, hello. Es un fenómeno. Se apegan como si fuera una persona a las cosas. ¿Qué dijo Jesús? ¿De qué aprovecha el hombre si ganaré a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? So ese es quizás, fíjese que viene de los 10 mandamientos, el que no codice es el último, como que hace el fundamento, como que hace el plano para desobedecer a los demás. ¿Podrá un hombre amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, si codicia lo creado? ¿Podrá el hombre amar a su prójimo como a sí mismo, si le es más importante lo creado? Imposible. Por lo tanto, la codicia es un problema. Y un problema de la carne, y un problema que todo hombre tiene. Amén. Entonces, hay un lado débil de temperamentos. Por ejemplo, la ciencia del comportamiento humano enseña que la humanidad nace con temperamentos genéticos y predispuestos. Está el temperamento colérico, está el melancólico, está el sanguíneo, está el flemático. Los coléricos son altamente motivados, impulsados por objetivos, finalizan tareas, pero son fácilmente provocados a la ira. Se sabe que toman riesgos y no temen a los obstáculos, son líderes naturales, toman decisiones fácilmente y avanzan con confianza. Sin embargo, también son codiciosos por aprovecharse de los demás para completar sus objetivos. Ese es el lado flaco. Los melancólicos también son autónomos, pero principalmente por ser voluntarios al servicio. Tienden a ser artísticos, creativos y trazan cuidadosamente sus próximos pasos hacia sus objetivos. Son fácilmente inducidos a proyectos voluntarios para servir donde las necesidades están, pero tienden a extenderse por demasiado y fácilmente se hieren, se desaniman y tienden muchos a episodios de depresión. Interesante esto, ¿verdad? Entonces, el sanguíneo es el enérgico, es el personaje, es la fiesta. Es el que, aunque no sepa dos palabras, te dan cuento y es enérgico y tiene. Y también son grandemente motivados. Les gustan los proyectos. Les gusta estar involucrado en una cosa y se involucran en lo otro y fácilmente se aburren. ¿Verdad? Con lo que se hace a menudo. Pero verdaderamente, si usted quiere algo que lo hagan, necesita algo que se haga, son personas que completan también los proyectos. Pero tienen a la impaciencia. ¿Sabe quién era un buen ejemplo de un sanguíneo? El apóstol Pedro. Pedro le quería hasta decir a Cristo cómo llegaba a cabo su vida, pero lloró amargamente. Son bien emocionales, emotivos. Y son cortos también en paciencia y fácilmente se iran. Entonces los flemáticos son muy interesantes porque tienden a ser tranquilos y serenos. Cuando se produce el caos, ellos son los que tienen el control de sus emociones. Son muy comprensivos y tienden a ser altamente organizados en todos los asuntos. Son bastante hacedores y son esenciales para el control en los esfuerzos del equipo, aunque a veces pueden ser demasiado relajados. Normalmente no son conocidos por tomar iniciativas. So, hay una parte buena y una parte flaca, y esa parte flaca lo descaseamos en algo, tiende a minimizar que seamos más como Cristo. Amén. Tenemos el enemigo de la carne y la parte débil de nuestros temperamentos. Pero quiero, hermanos, quise nombrar eso porque es verdaderamente bueno ser recordado de esto, pero la desilusión, quiero concentrarme en esto, en el día de hoy. La desilusión de las experiencias pasadas es común a todo el mundo. Muchos están hastiados contra la santa voluntad de Dios debido a las malas experiencias en el pasado. El cinicismo es un resultado pecaminoso en el sentido de que crece, que escarece de fe y esperanza divina. Crea actitudes de defensas que conllevan a la impiedad. Las siguientes escrituras son respuestas directas contra el problema creado por las desilusiones del pasado. Vayamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 13. 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13, miremos el versículo 4. Primeramente, noten que la caridad es sufrida. Cristo es sufrido. Mi Dios es sufrido. Mi Dios todavía no está aguantando a nosotros. Mi Dios todavía sufre. Y a usted le corresponde, como hijo o hija de Dios, también aprender a sufrir. Amén. Amén.
Amén.
Somos vulnerables en parte, pero mi defensa es Dios.
Amén.
Pero la caridad es sufrir. Amén. Es benigna. Amén.
Amén.
No es cinicismo. Ahí, no importa lo que te hicieron, no importa la experiencia de tu pasado, la caridad no cambia, porque Dios no cambia.
Amén.
Y me corresponde a mí no permitir que mi pasado esté dictando mi manera de pensar y mi manera de pensar y sentir, ni mi manera de actuar. Porque esa es la naturaleza de la caridad, es sufrida. Y no deja de ser benigna. Miren el versículo 7. La caridad todo lo sufre, pero todo lo cree. No un sufrimiento sin esperanza. ¿Por qué? Porque le cree a Dios. Cuando dice todo lo cree, es decir, que yo le puedo creer a Dios.
Amén, amén, amén.
Todo lo cree. ¿Cuántos de ustedes llevan más de 5 años en el Señor? Más de 5 años. ¿Cuántos de ustedes no han visto su vida superarse en Cristo Jesús desde el principio hasta hoy?
Amén, amén.
Hello, ¿por qué? Porque le crees a Dios.
Amén.
El que le cree a Dios va a superar su vida.
Amén.
No es que hemos ya llegado, ¿verdad? Todavía la meta es Cristo y falta bastante, ¿verdad que sí?
Uh-huh.
Y nos graduamos cuando lo veamos a Él, que cuando Él venga por nosotros, le vamos a ver tal como Él es decir, nos graduamos a ser idéntico a Cristo el día que este cuerpo también sea redimido. Ya no va a haber la lucha del pecado, no va a haber esa tirejada, ¿no? Gloria a Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Amén.
Amén.
Mire, hermano Héctor, si José Rodríguez te ofende y te hace algún mal, puedes creer que Dios todavía está obrando en mí y que algún día yo tendré la capacidad para que la gente me quiera también. Porque Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. No son, yo no soy el mismo que era en el 1977.
Gloria a Dios.
Amén, gloria a Dios, eso digo yo también. Gloria a Dios. ¿Todo lo cree? La naturaleza de la caridad es esa. Amén. Todo lo espera. Yo espero que José de Rodríguez en 5 años más sea mejor de lo que es hoy. Amén. Y entonces, porque entonces todo lo soporta. ¿Verdad? Usted me puede soportar, va, caballero. Usted no sabe, ese tipo, nadie se. No, pero nada. Hay esperanza de que algún día se sepa comportarse. Algún día voy a aprender de español también, no lo crea. Hay esperanza de aprender.
Aprendí bastante desde que yo llegué.
Aquí yo era un desastre antes, ¿verdad? Oye, para que ustedes lo sepan, yo una de las personas que más echo de menos es mi hermanita Rosario, la mamá de. Porque el español que usted oye, aquello era súper, súper matado, aquello. Sí, sí. Y entonces Rosario le cogía el libro al mensaje y ella se iba con el mensaje. Y yo, bueno, ¿quién va a predicar el mensaje?
Ya he hecho.
Pero nada, ya también ya lo pasamos muy bien. Pero vamos a estacionarnos brevemente en el versículo 13 aquí de 1 Corintios 13. Ya, vamos a concentrarnos aquí un poco en el versículo 13, por favor. Dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero, la mayor de ellas es la caridad. Pero quiero hacer algunos puntos.
13:13.
¿No lo dije?
Sí, ya. Okay. Gracias.
¿Podrá la caridad ser parte de nuestra vida santa si no le creemos a Dios y a su palabra? La fe viene por el oír y por la palabra de Dios. ¿Podemos ser personas de esperanza divina para los demás, para nosotros y para el futuro si no le creemos a Dios y a su palabra? Imposible. ¿Cómo podremos esperar ser genuinos en ser y ser caritativos sin fe y esperanza en el Señor? Es imposible. El punto es que la caridad no estará ni puede estar sola. Hay que ver fe y hay que ver esperanza. Que José Rodríguez va a mejorar. ¿Me están entendiendo? Porque nosotros somos hermanos en Cristo. Somos una familia. Y Dios se trata de padre, hijo, es decir, está muy concentrado en las relaciones. Y Él murió para relacionarnos otra vez a Él. La caridad es la suma total de la fe más la esperanza en Dios y sus enseñanzas. Esto es fundamentando algo aquí, mis hermanos. Podemos continuar por la vida porque cuando sembramos de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios, cosecharemos el bien de ellos.
Amén.
Amén. Ahora, con esto, mis hermanos, quiero dirigirme a ustedes las damas. A primera de Pedro capítulo 3. Y si ustedes llevan poco tiempo aquí, ustedes saben que yo siempre me voy más al hombre, porque los dos géneros, el hombre es más desfuncional que la mujer en el contexto de la vida cotidiana. Pero la mujer tiene un papel grande. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer aquí los primeros 6 versículos. Semejantemente, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que si también algunos no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es con reverencia. la compostura de las cuales no sea exterior con escrespamiento de cabellos y ativos de oro, ni en composición de ropas. Mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de ¿quién?
De Dios.
Gloria a Dios. Usted quiere ser de bendición a Dios, tome este consejo para ustedes. Ponga su fe en Cristo. Versículo 5, porque así también se ataviaban en aquel tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién?
Dios.
No en el esposo. En Dios. Estando sujetas ¿a quién?
A su marido.
¿Por qué? Porque esperaban en Dios. ¿Ok? Usted no sabe cómo me han tratado. Dios tiene una voluntad para usted. Lo que le hicieron en el pasado no es razón por no creerle a Dios. ¿Sujetada a quién?
A su marido.
Al marido. ¿Por qué? Porque esperaban en Dios. Viene el 6. Al modo que Sara obedecía a Abraham, llamándole ¿qué?
Señor.
De la cual vosotros sois hechas hijas, haciendo bien y no siendo adelantadas de ningún pago. Wow. ¿Se acuerda qué hizo Abraham con la esposa? La usó como escudo. Oh, dile que tú eres mi hermana. Y él la puso allá afuera. Uh-huh. El éxito de todo eso fue ella, no él. Me encanta la historia de esa. Porque la grande ahí fue ella. Uh-huh. Él se hizo un cero de izquierda ahí. Miremos. No perdamos aquí el hilo. Vayamos a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Incluso el mismo rey tuvo que regañarlo por su mal hecho. 2 de Corintios 12. El versículo 2, el capítulo 12, versículo 9 dice: y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. Un ejemplo para todos nosotros. En mi flaqueza es cuando Dios quiere probar su poder.
Amén.
Amén. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 3, miren el versículo 7. Miren el versículo 7. Vosotros maridos, semejantemente cohabitar con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como heredera juntamente de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Amén. So sabemos que de entre los dos géneros, la mujer es la vasija más frágil, pero en esa fragilidad usted puede superarse en el poder de Dios, según los primeros 6 versículos.
Amén.
¿Por qué? Porque dependen de Dios y van creciendo en la virtud que le corresponde a la mujer y ganar al esposo. Pero ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es la posición opuesta a esta amonestación de Dios? Amén. Va. Bueno, escucha lo que Dios dice acerca de cómo atraer a su esposo, presente o futuro. Según el versículo 1, está actualmente sujetada a tu marido. La primera de segunda de Pedro 3, la primera de Pedro 3, 1. Si eres soltera, ¿estás planeando estar sujeta a su esposo? Mujeres, ¿tienes miedo de no completar la voluntad y el propósito de Dios en cada papel que Dios ha diseñado y designado para ti, de acuerdo al versículo 2? La advertencia del versículo 3 se basa en el hecho de que las mujeres en general son más propensas a ser inseguras que los hombres. Su ropa exterior, su maquillaje, sus peinados y crema de antiarrugas nunca pueden reemplazar a una mujer de virtud divina. ¿Están entendiendo? Le prometí el lado opuesto. Miremos a Proverbios 21. Proverbios 21. Okay. Damas, escuchen el consejo de un hombre que Dios usó para dar avisos a todo el mundo, hombre y mujer, pero un hombre que tuvo 1,000 esposas y 700 concubinas. Él sabía algo sobre el género femenino. Sabía algo. Miren lo que él dice. 21, el versículo 9. Mejor es vivir en un rincón de casa que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Es decir, brother, deja del canto. Vete a lo más lejos de esa casa. Está sujeta a su esposo. No sea rencillosa, porque esos dos papeles no cuadran. Miren el versículo 19. Dice: mejor es morar en tierra del desierto que con la mujer rencillosa e iracunda. Ese es el consejo de Dios. ¿Es usted así? Dama, casada, ¿estás preparada casada? ¿Cuál es su opinión en cómo tratar con el hombre? ¿No dice la Biblia que el hombre es cabeza de todas, de la mujer? ¿Está usted dispuesta a eso? ¿Está sujeta? ¿O le falta el respeto? ¿Por qué? Ah, pastor, usted no sabe lo que ha pasado. Yo no puedo sujetarme a ningún hombre. Eso no es hablando bíblicamente. Es una opinión humana. Y se entiende. Pero de Dios no es. No es de virtud divina. Es una protección humana, cínica, sin fe y sin esperanza. Está al otro lado del criterio de Dios para su vida. ¿Estamos claros? Miremos a Proverbios 25. Proverbios 25. El versículo 24. Mejor es estar en un rincón de casa que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Wow. Dale el espacio. Y sabe que esto es práctico porque los estudios enseñan que el hombre no tiene la capacidad de palabrerías cuando tiene coraje que, como la tiene la mujer. Esos son hechos científicos descubiertos. Y por último, Proverbios 27. Proverbios 27, el versículo 15, dice: gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa, son semejantes. Y la mujer rencillosa son semejantes. Usted sabe esa gotera. ¿De alguna vez oigo ese pa, de noche, date de dormir? Hermanos, estos son consejos de Dios. Yo no me lo invento. Hablen allá con Salomón cuando llegue. Ahora, además, usted tiene una opción. Puede decidir ser cauteloso y hastiado debido a sus experiencias pasadas. Puedes regañar para defenderte y salirte con la tuya. O puede vivir entre las virtudes de una dama llena del espíritu piadoso basada en la palabra de Dios. En 1 Samuel 15, para que estemos al tanto, 1 Samuel 15, fijémonos ahora en el versículo 23. Dama, no soy enemigo suyo. Yo me casé con una mujer, me gusta y estoy bien, pero digo yo, aquí hay para todo el mundo. Primero Samuel 15, en el versículo 23, dice Dios: porque pecado es de adivinación la rebelión, e ídolo, e idolatría, el quebrantar, y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado que no seas rey. Eso fue lo que Samuel, profeta Samuel, le dijo al rey Saúl por rebelarse contra la palabra de Dios. Y esta verdad no cambia. Es igual para José Rodríguez. Amén. Y es igual para todo el mundo.
Amén.
La rebelión es muy desagradable. Y Dios no va a bendecir la rebelión de nadie.
Amén.
Dama, sujétase a su marido, porque usted va a depender de Dios, no de su marido.
Amén.
Amén. Y, y verás. So, ¿cuál es su valor? ¿Cuál es su valor? Vayamos otra vez a Proverbios 3. Proverbios 3. O Proverbios 31, perdón. Proverbios 31. Proverbios 31. Vamos a terminar aquí con unos versículos.
31.
Proverbios 31, versículo 10. Mujer valiente, ¿quién la hallará? Óigame, no solamente la mujer es la vasija más frágil, pero ahí es donde Dios más quiere presentarse poderoso. Pero requiere una valentía, porque a veces el esposo no es todo lo que Dios quiere que él sea. ¿Y cómo va a dirigirse usted? ¿Te va a justificar por su mala forma de ser o vas a vivir justamente según la palabra de Dios? ¿Quieres glorificar a Dios? Tienes que vivir tu vida como esposa, según Dios manda. Y no cínicamente por las malas experiencias del pasado. ¿Me están entendiendo, mis hermanos?
Amen.